Bien, Juani, pasaron 5 minutitos de las 10 de la mañana ya y tenemos en línea a Elsa Díaz. Ella pertenece a la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza y vamos a charlar un poquito acerca de la actividad que vienen desarrollando en la Asamblea Mendocina y a ver qué puntos o puentes de encuentro hay con la Asamblea de los Ríos que tenemos nosotros en nuestra provincia. Bienvenida, Elsa, a Radio Nacional Santa Rosa. Juani de Piani y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola. Buenos días,
saludos
a la audiencia de Radio Nacional.
A ver, Elsa, ¿nos escuchás bien? Porque nosotros te escuchamos un poco lejos.
¿Ahora?
Ahora
ahí
mejor.
Ahí es fantástico.
Bueno, Elsa, contanos un poquito en qué lugar de Mendoza estás en este momento.
La asamblea pertenece a la capital, bien. La capital de Mendoza.
Contanos un poquito también, vamos a ir conociéndote de a poco, digamos, ¿cuándo arranca la asamblea allá en Mendoza y cómo vienen trabajando desde que, bueno, justamente iniciaron sus actividades?
Bueno, la asamblea tiene 15 años, forman parte autoconvocados y autoconvocados que tienen otras profesiones, otros trabajos y nos reunimos en la defensa de los bienes comunes. Así que básicamente nuestro trabajo es hablar y visibilizar las problemáticas que pasan en Mendoza y también con otras provincias con las cuales articulamos. Y nuestra relación con la Pampa comienza en el 2019 cuando visibilizamos después del conflicto por la ley 7722, el 30 de diciembre, nuestro apoyo a los pampeanos y a las pampeanas y el rechazo absoluto a Puerto Suelo del Viento. Y fue ahí entonces que nos conocimos de manera más presencial en Catriel y nos fuimos invitados a Santa Rosa para poder contar esto y empezar a hablar de Cuenca y la defensa de los ríos, porque nos parecía un eje principal para seguir abordando, ¿no? Desde la Asamblea.
Elsa, buen día. Juan te saluda. Contanos un poco cómo es la problemática del agua en Mendoza. ¿Qué problemática tienen ustedes en Mendoza con el agua?
Y nosotros acá en Mendoza tenemos diversas problemáticas. Vos, por ejemplo, si estás en el secano de la Valle o te parás en las lagunas de Guanacache, podés hablar tranquilamente de lo que significa la problemática pampeana, ¿no? Lo que ha sufrido el oeste pampeano. Y en ese sentido lo entienden porque han sufrido en carne propia el problema de potrerillo, del dique, ¿no? Producto de eso, la Valle se transforma en zona de sacrificio. Y muchas veces en la asamblea, cuando hemos hablado de Portezuelo del Viento y nuestro rechazo y lo que implica, ¿no? Condenar, por ejemplo, al pueblo de las Loicas y condenar a las provincias Rías Abajo a quedarse sin agua, lo entienden mucho y porque prácticamente han sufrido eso, ¿no? Y tenemos problemas, por ejemplo, en Capital, con el agua en los barrios, con temperaturas altas de 38 grados, como la que registramos ayer, ¿no? Y hace 12 años una crisis hídrica que atraviesa también a los regantes y a los puesteros en las zonas de San Rafael, Alvear, ¿no? Y con proyectos que lamentablemente no apuntan a una solución directa, sino que apuntan a quedarse con el agua. Nosotras la llamamos bienes comunes, y cuando hablamos de bienes comunes es de que el agua tiene que ser para el pueblo y que no tiene que ser destinada a proyectos que condenan a las zonas a ser zonas de sacrificio, ¿no? En ese sentido.
¿Cuál es el pensamiento del poblador mendocino sobre el conflicto con el río Atuel?
Bueno, nuestro trabajo como asamblea es visibilizar la problemática que padece el pueblo pampeano, ¿no? Si hablamos del conflicto del Atuel, que lleva más de 80 años, hemos empezado a transmitir qué significa ser una zona de sacrificio y qué significa ese conflicto y qué generó, ¿no? Mostrando videos, las condiciones que quedaron en los ríos, la falta del mismo Y bien, eso consiste en nuestro viaje a La Pampa, ¿no? De hecho, es la tercera vez que fui. Uh-huh. ¿Me puedes decir de vuelta la pregunta?
Sí, sí. ¿Qué es lo que piensa el poblador mendocino, mendocina, del conflicto del atol? ¿Cuál es la idea que tiene?
Bueno, en ese sentido, a mí me ha pasado encontrarme con gente que dice, esto ya lleva muchos años, no va a tener solución, pero también hay una esperanza de que se resuelva, ¿no? Porque una de las cuestiones es que no es la mendocina o el mendocino que no quiere que La Pampa tenga agua, sino que son las políticas que se ejercen y que generan que La Pampa no tenga agua, ¿no? Entonces, las asambleas, por ejemplo, de Alvear, de San Rafael, entienden la problemática y entienden que el agua tiene que ser para todos, ¿no? Pero bueno, la necesidad y la urgencia también es para los dos lados. Muchas veces se cree que en Mendoza hay mucha agua, y la verdad que no es así. Entonces, en ese sentido, la asamblea trata de coordinar la postura que tienen también los regantes, las asambleas y la urgencia inmediata de establecer políticas con respecto a los bienes comunes, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces, bueno, yo por ejemplo, en el puesto Vinchuqueros me encontré con pampeanas que se vinculan con la gente de Alvear y a su vez Alvear también se vincula con gente de la gente de La Pampa y se conocen y demandan una solución inmediata, ¿no? Y también se escucha y se siente la angustia, ¿no? Por la falta de un río. Y genera también una desidia, ¿no? Por no tener eso. Y viene ahí la asamblea a generar ese vínculo y de poder visibilizar la problemática y encontrar una solución más a corto plazo.
Uh-huh. Te escuchaba atentamente, Elsa, y pensaba qué difícil cuando hablamos de tanta cantidad de años poder hablar de las mismas condiciones para todos y todas y de un denominador común entre las dos provincias, entre las asambleas, los productores, productoras. En nuestra provincia, digamos, el corte del caudal significó virar, digamos, la matriz productiva y pensar en chiveros, en crianceros que están en lo que queda del desierto, son muy poquitos, están aislados entre sí. Digamos, pensando desde la perspectiva mendocina, cuando decís que exigen una solución pronta, ¿discuten en la asamblea acerca de cómo debería ser esa solución o cómo debería encararse, por dónde?
Sí, muchas veces nos llaman fundamentalistas. Ayer nos llamaron ecologistas colonialistas y las asambleas también formamos parte de a poder aportar a las soluciones, ¿no? Uh-huh. Porque planteamos el uso del agua, pero que sea para la gente, ¿no? Para el puestero, para el regante, para los productores. Y planteamos esto, ¿no? De donde, como surge la ley 7722, que frena proyectos megamineros que utilizan mucha cantidad de agua, planteamos esto de frenar proyectos como fracking. Uh-huh. Y también frenar esto con proyectos como Portezuelo del Viento. En ese sentido, planteamos soluciones de, bueno, la plata que me escucho con el
retorno.
Retorno.
Te viene. Entonces el retorno.
Se me hace re difícil.
A ver, pará. Pues.
Nosotros te escuchamos perfecto.
Bueno,
dale. Las soluciones que plantea la asamblea es que, bueno, por ejemplo, tenemos el dinero, entonces démosle solución a la gente en ese sentido de invertir ese dinero en obra pública para que, por ejemplo, los barrios no tienen agua. Los regantes hace años que piden infraestructura y el mal manejo del uso del agua, ¿no? Porque también eso lo resaltan los pampeanos en que Mendoza también, el sistema de riego ya es viejo y eso es una realidad.
Sí. Uh-huh.
Después también contar qué pasa con cuando se corta un río, ¿eh? Y contar, bueno, esta es la situación que es real, ¿no?, del otro lado, y cómo afectaría todos los proyectos que se van presentando, que muchas veces también se los muestran como algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Con el caso del proyecto del Cerro Amarillo, pero en realidad es algo que ya lleva 8 años en discusión y que la Asamblea ya en el 2014 ya se manifestó en contra de ese informe de impacto ambiental. Uh-huh. Y una vez más, otra vez, tenemos que presentarnos a decir que eso no es viable, que usa agua, que afecta a las provincias río abajo, que afecta a la cuenca del Río Grande. Entonces, en ese sentido, es un trabajo de civilizar las problemáticas y plantear propuestas concretas a un gobierno que no escucha.
Eso porque te iba...
Lamentablemente sí. Es eso, ¿no? El gobierno de Suárez y los anteriores gobiernos que han estado dentro del conflicto de El Atuel tampoco han escuchado a las provincias que están río abajo, ¿no? Ni tampoco han tenido en cuenta a los regantes ni a los productores. Porque si ustedes no saben, también en Alvear y en San Rafael están regando cada 15 días y ya prácticamente hay un abandono también de la producción porque no hay una solución inmediata. Uh-huh. De hecho, el dique Potrerillo se está secando.
Ahora, Elsa, claro. Por ejemplo, acá en nuestra provincia, los legisladores, por ejemplo, y bueno, el Ejecutivo también, pero los legisladores, sobre todo, han llegado más allá de los colores políticos que representan al acuerdo general sobre la defensa de los recursos hídricos. Nuestros legisladores y legisladoras nacionales también. Allá pareciera como que la posición hegemónica del gobierno es tan absoluta que no hay, más allá de expresiones populares que van por fuera de la estructura de gobierno, ¿no hay ninguna otra forma, no hay ningún otro representante o dirigente político que tome esta bandera allá en Mendoza?
Y acá, mirá, la cuestión ambiental va de la mano de lo electoral. Se puede tomar bandera por la defensa de los bienes comunes, pero prácticamente acá en Mendoza la solución la tenemos en la gente, ¿no? Porque quedó claro, demostrado en el 2019... que tanto el PJ como los radicales nos traicionaron en una mesa y nos bajaron y nos derogaron la ley, y fue la misma gente la que la restituyó y protegió el agua de acá a año futuro, prácticamente, ¿no? Porque todos los años tenemos que estar cuidando nuestra ley que evita esto, ¿no?, la instalación de proyectos megamineros. Entonces, hay mucha falta de credibilidad por parte de los partidos políticos acá en la provincia de que en serio toman las causas ambientales desde un lado más de una solución inmediata, de cuidar el agua, ¿no? Y por ejemplo, tenemos al sector del radical en irrigación, ¿no? Y planteando esto de, bueno, si el fracking usa agua dulce, agua potable, y es una obra lícita, ¿por qué no usarla, no? Uh-huh. Y cuando argumentamos de las asambleas que en Añelo no tienen agua y que se utiliza para fracking y condena a los territorios a ser zonas de sacrificio, nos llaman fundamentalista, ¿no? Porque también hay algo que podemos visibilizar, es que el contexto ambiental está del lado de las asambleas, ¿no? Lamentablemente... Uh-huh. No pueden ocultar la situación que está pasando actualmente, ¿no? Porque son los mismos también representantes que se dan cuenta de que lo ambiental ya no se puede dejar de mirar a un lado, ¿no? Y por ejemplo, por eso ese fue la idea del viaje de caminar y conocer los territorios de La Pampa, para que sea la voz de los mismos pampeanos y el registro de lo que ellos viven a través de video, de fotos, ¿no? Se cuenta acá en Mendoza, porque también ustedes lo deben saber, ¿no? El dinero que se dedica a invisibilizar estas cuestiones en los medios hegemónicos en Mendoza es muchísimo. No sé, 130 millones para ocultar cuestiones ambientales, ¿no? Y es la realidad, ¿no? Y las asambleas, bueno, tratamos de contar esta situación, pero entendemos que solamente se puede lograr cuando caminamos los territorios.
Leyendo tu pasaje por la provincia de La Pampa, estuviste con un legislador que se llama Francisco Torroba, que pertenece al radicalismo. Elsa, ¿qué te decía él al respecto de esto, ¿no? Porque, bueno, la provincia de Mendoza viene siendo gobernada por el radicalismo hace un montón de tiempo y tiene el mismo color político que, por ejemplo, este diputado. ¿Qué te decía él de la problemática y de esta perspectiva, ¿no?, del radicalismo dentro de la provincia de La Pampa y Mendoza, ¿no?
Bueno, mira, justamente cuando conocíamos los lugares y visitábamos los puestos con Francisco, e intercambiábamos las diferentes posturas y las maneras de cómo trabajamos. Yo, por ejemplo, mi trabajo de base y de organización lo hago de los 19 años y entiendo que la manera de lograr cosas es articular y coordinar de manera estratégica con quienes ocupan espacios de partidos políticos. Uh-huh. Y yo le contaba la situación de cómo es acá en Mendoza y de que tenemos mucho freno en cuestiones de lograr soluciones inmediatas para la gente, ¿no?, con respecto al uso del agua. Entonces, muchas veces también llamaba la atención de, ¿no?, por qué un asambleísta se junta con alguien que está dentro de un partido político. Y yo decía, bueno, la manera de crecer como asamblea también es ver cómo encaran en La Pampa esta cuestión de la problemática de la falta de un río, ¿no? Y muchas veces también en los puestos la gente estaba cansada de los políticos que vengan a decirle, bueno, tenemos la solución, vamos a hacer diferentes obras, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, bueno, la manera de que la manera de poder lograr una solución a este problema es articular desde los diversos sectores y ver cómo, de una vez por todas, empezar a romper con esta idea de que es un problema entre dos provincias y empezar a hablar de Cuenca y qué significa si un gobierno de Mendoza, del mismo partido color y con la persona que yo viajo, genera toda esta situación. Entonces, de cara a eso, empezar a visibilizar la problemática y mostrarle también al gobierno de Suárez que nosotros nos podemos sentar a hablar con gente del mismo partido político y de empezar a ver de qué manera podemos abordar la situación y generar una visibilizar la problemática, ¿no? Uh-huh. Pero respetando la autonomía de la asamblea en ese sentido, porque uh-huh. quienes formamos parte de la asamblea no estamos en ningún partido político, pero trabajamos de manera estratégica en la provincia con los diversos sectores.
Se notan los 15 años de militancia, porque pasar justamente del asambleísmo a la articulación es el desafío, ¿no? Y te escuchaba muy atentamente y pensaba también, a ver, de este lado, una de las estrategias que se encontró justamente para romper el desfase generacional que hay sobre esta lucha, porque obviamente los chicos más chicos todavía ni siquiera dimensionan la problemática y la profundidad de la problemática, y una de las estrategias acá en La Pampa fue traer o articular con educación para, a partir de la escuela primaria, poder empezar a hablar con pampeanos y pampeanas acerca de ese río que lo cortaron antes de que nacieran incluso sus abuelos y abuelas. ¿Qué pasa con la educación allá en Mendoza y cómo es abordada esta cuestión hídrica en los programas de estudio de la escuela?
Mira, justamente ese punto ahora nos está afectando porque nos han metido la mega minería en las escuelas a través de una capacitación para los docentes que viene supuestamente a romper los mitos que plantean las asambleas con respecto a la mega minería. Entonces nos vemos interpelados de dos posturas, ¿no? Porque son los mismos sectores que representan a las empresas megamineras quienes intervienen a través de políticas con los gobiernos de la provincia al sector de la educación, ¿no? Bajando línea, diciendo que en realidad no se usa el agua que se usa, ¿no? Y también, a su vez, si vos, por ejemplo, te vas a San Carlos, la idea de la defensa de los bienes comunes y el agua es generacional y se transmite en las escuelas, ¿no? Desde la militancia, de cada docente, porque las asambleas son formadas parte también por docentes. Entonces, lo que se ha logrado en el 2019 también ha sido fundamental desde un trabajo de base en las escuelas, en los barrios y también en los sectores diversos de los partidos políticos. No se hubiese logrado sin ese trabajo de base también, y principalmente también en la educación. Entonces, es algo que cuidamos acá en la provincia, de que quienes integran las asambleas y quienes están también en la escuela cuenten la realidad sobre la problemática del agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que no, si vos vas a una escuela de La Valle que se encuentra en el secano, no va a ser difícil contarle qué significa ser zona de sacrificio, ¿no? Qué significa no tener un río, qué significa la esperanza de que vuelva a correr el río. De hecho, yo ahora vi una foto que subió hoy día Ana María Sorsi, ella ha escrito dos libros y es fotógrafa también, ustedes la deben conocer, ha escrito lo de Ojos del Atuel y Los Últimos Puesteros, y publicó justamente una foto donde estoy en el puente, donde estuve en el Puente Viejo, en el Abarrobo del Águila.
Sí.
También justamente cuando el río corría, y yo estuve en ese lugar y el río no corre, y ahí donde vos te parás y entendés la problemática, pero viviéndola en el lugar y entendiendo qué se siente no tenerlo. Es como cuando estuve en Puelches a mediados de año y parada en la Laguna La Dulce y en La Amarga, y entender a la gente de Puelches. Entonces, ahí donde vos te cargas de un compromiso de acá de por vida. Entonces, eso es lo que se transmite desde la postura de la asamblea, que el acompañamiento no es solamente visibilizar la problemática, sino sentirse parte de ella y encararla de una manera más responsable. No solo me traigo el conocimiento de la gente y el apoyo, sino que hay una formación que se hace de manera responsable y que todo lo que se pueda transmitir se construye desde las personas que están del otro lado, ya sea que están en o no en un partido político, porque también he conocido la Fundación Chale Ubú, he estado también con Enrique Tomás, que es como mi guía pampeano en conocer la problemática que ustedes ya sufren y viven hace años, ¿no? Y siempre digo, ¿cómo no entenderlo? Si prácticamente los han destinado a no tener agua y vivir con esa sensación de angustia, ¿no?
Elsa, bueno, para mí va a ser la última pregunta, que más que una pregunta es un deseo, ¿no? Pero, ¿qué posibilidades hay o qué si se va a organizar en breve o tienen pensado dentro de poco hacer una actividad en conjunto con la Asamblea por los Ríos de la provincia de La Pampa y la Asamblea de ustedes allá?
Mira, volvemos en febrero. La idea de este viaje es seguir conociendo La Pampa y articular, pero conociendo el lugar, ¿no? Esta vez iría al sur de La Pampa. Y ahí conocería los otros lugares que se han destinado a ser zona de sacrificio, ¿no? Sería mi cuarta vez. Pensando en esto también de cómo se articula con la Fundación Chale Ubú, con la Asamblea Permanente por los Ríos Pampeanos, he estado también con Juan Carlos Escobena, que él sabe mucho también de la problemática de los puesteros, y también es seguir visibilizando las otras cuestiones que tenemos en común, como el problema de la tierra, el tema de cómo cambiar la matriz productiva, ¿no? ¿Qué hacemos cuando no tenemos un río, ¿no? Y esa idea de pensarlo el año que viene, de seguir trabajando, ¿no? La idea de la asamblea es que seguir articulando, y también con las otras provincias ríos abajo que serían afectadas por cualquier proyecto que se presente en Mendoza, ¿no? Y entendemos que es la única manera de poder ir generando soluciones en estos años, ¿no?
Elsa, fue un gustazo conocerte, un gustazo. La verdad. Muy lindo, sí. Escucharte, y además también con las cosas bien claras, y sabiendo que se ha hecho mucho, pero que todavía falta mucho más. Así que muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes, porque también en la Asamblea consideramos principal el rol de los medios de comunicación. De hecho, yo estudio comunicación en la Universidad de las Madres, desde una idea en instancia de tener registro, de visibilizar la problemática y de trabajar también con los medios que le dan este tiempo y esta dedicación a problemáticas que otros medios tapan, ¿no? Y bueno, con el compromiso de poder aportar algo desde un lugar como la Asamblea, ¿no?
Sí, y Elsa, también ha abierto la posibilidad de que cuando ustedes tengan que difundir algún tipo de problemática o actividad que piensen hacer en futuro, que cuenten con nosotros. Radio Nacional es Radio Nacional Santa Rosa, pero se escucha en toda la provincia de La Pampa, es la Radio Nacional de la provincia de La Pampa, y seguramente vecinos y vecinas del oeste de la provincia de La Pampa, si escuchan que hay una actividad cerca de su localidad, también tienen, escuchando esto, tienen la posibilidad de acercarse y compartir con ustedes, ¿no?
Bueno, muchas gracias y saludar a todos los pampeanos y pampeanas, y que sepan que en Mendoza nuestra Asamblea va a hacer todo lo posible para poder trabajar de manera más conjunta la problemática y la falta del río, ¿no? Tengan en cuenta que estamos y estamos para eso, ¿no? Para ayudarlos. Así que muchas gracias por el tiempo.
Abrazo. Saludos. Grande, Elsa.
Chao, que anden bien.
Ella era justamente Elsa Díaz, miembro, uh-huh, participante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza.